AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Diturbide en Fórmula.
Faltan 34 días para que los mexicanos estemos llamados a votar en el que será el proceso electoral más grande de la historia. En el proceso, tres aduanas que para todos deberían de ser momento de análisis y reflexión: los debates. ¿Pero por qué nos interesaríamos en ellos si poco o nada de contenido sustancial podría presumirse en la historia de los debates en México? Si en los dos ejercicios anteriores, por encima de las propuestas y de lo que los electores en realidad queremos saber, han estado las descalificaciones, las acusaciones, incluso los insultos. Del tendré que cuidar bien mi cartera al Ricky Riquín Canallín, a una imagen de un edecán o en sus ediciones más recientes la falla de un reloj y la sonrisa de los participantes. Eso es lo que recordamos de los debates en México. ¿Cuál será el nivel que estos ejercicios tienen en México? Que con seguridad una de las propuestas más memorables que ha salido de un debate es la de aquel candidato hace 6 años que propuso cortar manos. ¿Sí? Daniel, cortar manos. Pero bueno, dirían por ahí, es lo que hay.
Daniel Diturbide, en Fórmula.
Hola, Vivi, buenos días.
Hola, Dani, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Feliz inicio de semana y tenemos mucho, mucho de qué hablar el día de hoy.
¿Cómo viste el debate?
Pues bueno, la verdad es que lo vi muy diferente al pasado. Creo que mejor organizado por parte del INE. Me gustó mucho más ser el formato. En cuanto a las candidatas y el candidato, pues creo que estuvo bien. Creo que una la vi como más preparada en cuanto a su estrategia. A la otra la vi con la misma estrategia. Y vi a un Jorge Álvarez Máynez, pues, un poco más dedicado a dar propuestas y a atacar a una sola candidata. No sé cómo tú lo viste, Dani.
Pues no estoy de acuerdo en lo último. Me parece que los ataques fueron por igual de Jorge Álvarez Máynez y me parece que sí, la verdad es que sí. Y si uno de los candidatos consiguió un voto a raíz del debate, creo que es Jorge Álvarez Máynez. No, sí, creo que haya ganado el debate y creo que su participación ahí es hasta un poco absurda, pero bueno, no estoy de acuerdo en que haya dado un papel de esquirol en esta edición.
He visto varias opiniones de comunicadores, obviamente, que desde ayer, y me parece que eso que dices de Jorge Álvarez Máynez fue lo que más me llamó la atención. A muchos les, digamos que les agradó la participación de Jorge Álvarez Máynez en el debate. Yo sentí que sí fue más hacia una candidata como en cuanto a, digamos, críticas o en cuanto a lo que sea. Pero bueno, como dices, Dani, estamos a 33 días de las elecciones. El día de ayer se llevó el segundo debate de los tres que va a haber. Y pues es un debate en donde todo se comunica, pero pues hay que analizar más que las propuestas, también el lenguaje corporal, por ejemplo, los ataques, las respuestas, lo que se dijo, también lo que no se dijo. En fin, son un montón de cosas que se pueden
analizar. Que es importantísimo en los debates. Por eso armamos nuestra mesa post-debate. Estarán con nosotros de nueva cuenta Roy Campos, no necesita mayor presentación, consulta Mitofsky, Rodolfo Rodolfo Moncada es un experto en imagen pública y Claudio Flores, consultor en comunicación. ¿Cómo les fue a cada una de las candidatas y el candidato a la presidencia en la segunda edición del debate? Y también, ¿qué opinamos del formato del debate, de la producción del debate, de todo esto y mucho más? Hablamos al regresar de la pausa, Pame.
Nos vamos con Luis Miguel. Esto se titula México en la piel, sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Así como los labios por la piel, así te envuelve México, así.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Bueno, regresamos. Hoy le dedicamos el programa a analizar un poco lo que sucedió la noche de anoche en el segundo debate presidencial, en el que se trataron cuatro temas principalmente: crecimiento económico, empleo e inflación, pobreza y desigualdad, infraestructura y desarrollo, cambio climático y desarrollo sustentable. Viendo de frente el escenario, a la izquierda estaba Xochitl Gálvez, en el centro estaba Claudia Sheinbaum, del lado derecho estaba Jorge Álvarez Máynez. Dos de los candidatos, y no sé qué opinen ustedes, les doy la bienvenida ya aquí, Roy, Claudio, Rodolfo, ¿cómo estás? Dos de los candidatos con un comportamiento completamente distinto al de la primera edición en este proceso electoral. Me refiero, por supuesto, a Xochitl y a Jorge Máynez. ¿Cómo lo vieron así en un primer arranque, Roy?
Bueno, a mí me gustó verlo, pero si lo veo como un partido de fútbol, empezó muy, muy fuerte, una dinámica impresionante. Y luego un juego en medio campo donde no llegaban a las porterías, se volvió aburrido, plano, y luego cerró fuerte. Okay. O sea, sí lo vi como un inicio y un cierre fuerte, y un medio tiempo totalmente que me podía haber descansado y pausado. Pero muy interesante. Ahorita vemos qué es un debate y si sirvió para lo que es un debate, ¿no? Para dejar.
Claudio.
Sí, yo creo que es un debate que va a dejar contentas y contentos a todos, porque cada quien puede decir que ganó. Nadie cometió errores garrafales, nadie puso un letrero al revés, nadie dijo que viva la corrupción.
A diferencia del primero, ¿no? Que había una clara perdedora, por lo menos.
Y me parece que también vimos mejor entrenadas a Xochitl Gálvez y a Jorge Álvarez Máynez, y a una candidata oficial, Claudia Sheinbaum, pues perfectamente bien entrenada, diría yo, y manteniendo religiosamente su mirada sobre la cámara y nunca, nunca hacia sus contrincantes.
Rodolfo, en cuestión de imagen, en cuestión de lo que proyectaban con sus vestimentas, con incluso su maquillaje en el caso de las mujeres.
Mucho mejor, perdón, a diferencia del pasado. Claudia sale presidencial, como la vez pasada, los tonos guinda extremadamente hacia Morena, tomando que es la base que va a votar por ella, limpia, impecable, además segura su tono de voz, nunca se perdió, viendo siempre la cámara, impecable. Por otro lado, está Xochitl, totalmente distinta a la que vimos en el primer debate. Ahora sí vimos a Xochitl, ¿no? Con el huipil, con un maquillaje mucho más natural, a diferencia del primero, que parecía que se le perdió la boda, ¿no? Iba demasiado festiva.
Y con un traje sastre que le estorbaba a todas luces, ¿no?
Exactamente.
No.
Se lo acomodaba, sí, todo.
Sí. Exacto. Y que en el cuadro de televisión, el sobrepeso que tiene se veía más evidente, inclusive no cabía en el cuadro, y el maquillaje, al ser tan fuerte, como tiene un ojo gacho como yo, pues hacía que se viera como Rocky Balboa. Y por el otro lado, Máynez, bien, un chavo limpio, que traía muy buenas propuestas, ahorita lo he platicado con Claudio en el lobby, al indeciso y a los jóvenes, probablemente Máynez los agarró.
Yo creo que si alguien ganó un solo voto ayer en el debate, yo no creo que los debates salgan a nadie.
Quiero un poco de...
If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide.
Open up a world of travel possibilities with a Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
A ver, si lo que dice Claudio es cierto, que todos ganaron, ganó Claudia. O sea, no le movamos más. O sea, una elección no se trata de ganar un debate, sino ganar una elección, ¿no? O sea, a ver, los debates son, en una campaña normal, son los momentos más visibles de la campaña. Uh-huh. A veces son los importantes. Y nunca son los determinantes.
Nunca, jamás.
O sea, si no, así pongamos. Pero son los más visibles. Y digo una campaña normal para no hablar de algún asesinato o alguna tragedia, ¿no? Uh-huh. Pero una campaña normal son los momentos más visibles. Ahora, por ejemplo, Maynes para mí fue a rendirse. Fue aceptando mi tercer lugar, estoy cómodo en mi tercer lugar, aquí me quedo en tercer lugar y no hago nada para salir de mi tercer lugar. O sea, eso fue, pues entonces ganó porque va a seguir en tercer lugar. Pero eso es ganar, no sé. Pero fue aceptar su tercer lugar y no poner problema con ese tercer lugar.
Que tampoco podía hacer mucho.
No podía hacer mucho, pero no lanzó su resto. El caso de Claudia, de Xóchitl, es distinto. Para Xóchitl se fue a lanzar el resto y hasta pasó una línea. Pasó una línea de mujer a mujer acusándose de delincuentes. Sí, incluso
ambas.
Y pero en un momento, si un hombre le hubiera dicho cosas como lo de Xóchitl le dice a Claudia, de decir, a mí ningún hombre me dice qué programas sociales debo hacer. Si un hombre le hubiera dicho eso a una mujer, era violencia de género inmediatamente.
Sí, tienes razón.
¿No? Y él se lo dice y no hay problema, porque es de mujer a mujer y nadie dijo nada. Pero creo que Xóchitl fue a lanzar el resto sin aceptar su segundo lugar todavía, diciendo sí se puede. Ahora, ¿lo logró o no lo logró? Yo creo que no. Yo creo que le habló a sus votantes para que sus votantes siguieran con ella, porque se le habían ido algunos en el primer debate con su mal comportamiento, con su mala actuación, y entonces dice, ahora voy por ellos de nuevo, que vean a la Xóchitl que sí era la con la que estaban y que regresen para acá. Entonces, Xóchitl puede recuperar un puntito de los que se le habían ido, pero Claudia no pierde nada.
Xóchitl había provocado un profundo desencanto, ¿sí?, entre, ajá, sus seguidores, sí, en, sí, el primer debate, ¿no, Claudio?
Sí, yo creo que justo es lo que pasó en el primer debate, que Xóchitl Gálvez dejó insatisfecha a su masa de votantes. ¿Por qué? Porque no la sintieron agresiva, no la sintieron Xóchitl Gálvez, no la reconocieron como esa figura política que hemos visto en las cámaras, particularmente en el Senado, disfrazándose de dinosaurio, diciendo groserías, es decir, haciendo su personaje político. Y yo creo que en este debate sí entregó su personaje político, sí vimos a esa Xóchitl que es como parece ser ella, digamos, en términos de su performance. Interesante el tema de Claudia Sheinbaum, que apunta rayuelazos en la jornada, pues se le cuestionaba en el primer debate qué tan López Obradorista había sido, y darle el lugar al presidente López Obrador, a su gobierno, a todo ese grupo, digamos, político. Y me parece que ya, si en este segundo debate las huestes López Obradoristas no vieron a una Claudia Sheinbaum oficialista, pues yo no sé qué esperan.
Sobre
de
todo
ella,
los primeros 40, ¿no?, 45
la mencionó
minutos,
cinco,
¿no?,
veces, sí, mencionó al presidente y digamos, hizo honor a su proyecto político.
Prueba de ello la reacción del presidente esta mañana, ¿no? Que dijo todo muy bien en el debate, no hubo groserías.
Ya no va a haber rayuelas.
Oye, aunque se prestaba, porque el tema era infraestructura, era economía, y era, se prestaba a decir los logros de este gobierno.
Sí, era un tema, digamos, bastante denso, varios
de
ellos.
Pero decir, a ver, entonces infraestructura, pues ni modo que no hablara de la infraestructura del presidente, economía, que no hablara de lo... El anterior había sido corrupción y había sido más difícil hablar del presidente, ¿no? En este sí. No, entonces se prestaba.
Entiendo tu punto, claro. Sí, y el tercero es seguridad.
A ver, el tercero no han dicho, pero el tercero tiene tres temas importantes. Programas sociales. O sea, los programas sociales, ni modo que no sea un tema importante cuando se acusa Xóchitl que los programas sociales como están usando. Seguridad, cuando es la falla de este gobierno. Y el tercero es la división de poderes. Cuando el plan C, cuando la Suprema, uh-huh, Corte, cuando todo es la autonomía, es la división de poderes. Creo que son tres temas muy importantes para un debate que no va a haber preguntas del público. Por cierto, los momentos más anticlimáticos de este debate es las preguntas del
además
público.
Además hubo un par que ninguno contestó, ¿no? Hasta memes, sí, había de los pobres, sí, ciudadanos, de con nada de por qué no contestaron. ¿Por qué
no contestaron? Además, la descafeinada que le pegaron a las preguntas.
Sí, claro.
Perdón, porque si eran así, pues
leídas,
es un poco,
sin chiste.
¿Qué va a querer usted? La paz mundial, ¿no? Es decir, sí, era como, sí, muy, sí, genérica.
Yo justo fue uno de mis primeros, sí, comentarios. Yo no me creo que ellos hayan
estaban leyendo, estaban leyendo, hablando, ¿no?, del déficit. Claro.
Pusieron, no, ven, ven, tú aquí, vamos a grabarte, vas a salir, pues,
sí,
en el debate.
Sí, hasta como que se trababan, ¿no?, diciendo,
sí,
la,
sí,
pregunta.
Sí, no era un ciudadano.
Los
dando
ojos, se les veía leyendo los ojos. Sí.
Hay un punto que no estoy completamente seguro, tendría que volverlo a ver. Hay una persona que está haciendo la pregunta con lentes oscuros, se lee el prompter, se le ve en los lentes. Ah, entonces,
se ve una pantalla, se ve una pantalla ahí, sí.
Entonces, pierde esta, lo que tú bien mencionas, Claudio, pues naturalidad. Y yo creo que en vez de hacerlo de la audiencia, que ya se perdió, lo veremos en 6 años, tal vez expertos, académicos, eso estaría todavía un poquito más interesante.
En cuestión de formato y en cuestión de producción, ¿cómo vieron el debate? Porque finalmente es un producto televisivo. El rating fue buenísimo en la televisión abierta. Pues cerca de 4 millones de personas lo vieron en televisión abierta, lo cual me parece interesantísimo.
¿Menor que el primero?
Sí. No, mayor que el primero.
Ah, mira.
Es que en
televisión
totales,
abierta. Exacto. El INE nos dará los números de YouTube y todas las plataformas, sí, que hasta ahora no tengo yo la medición. Pero finalmente el debate es un producto televisivo. ¿Cómo lo vieron en cuestión de producción, en cuestión del fondo, la iluminación? Estaban esta vez de pie. Hoy por, ay, la, sí, mañana en la tele estuvo Claudia Sheinbaum con nosotros y le dije, oiga, traía usted tacón. Estuvo, ¿sí?, pesadísimo andar en ese taconazo. Xochitl traía zapatos bajos. ¿Cómo vieron en este sentido el debate?
La iluminación del evento no era la mejor. Se veía un poquito oscuro para empezar. Entonces no se alcanzaban a ver tan bien, inclusive en las pantallas HD y todo ello. Luego sí estaban en distintos podiums, en atriles, pero en pedestales. O sea, estaban como a metro y medio del suelo, lo que no permitía, no sé si fue hecho con algún objetivo, que se pudieran acercar, ¿no? Que pudiera bajar, si pudiera encararla, enfrentarla y todo ello. Entonces estaban ahí en un pedestal, y lo que mencionas, estar 2 horas de pie con tacones debe ser bastante, bastante pesado, pero mucho mejor al primer debate, donde inclusive hubo errores técnicos. Y por otro lado, Adriana y Carlos, los moderadores,
Alejandro
Cocho, perdón, lo hicieron muy bien.
Bien, jugaron un rol completamente distinto a los moderadores. Exacto. Del primer debate, ¿no? Sí. Esto fue un poco más de dividir los tiempos, de por ahí llamar la atención.
Aunque regañaron dos veces a Xochitl.
Sí, a Xochitl por sacar pancartas mientras no era su tiempo. ¿Ibas a decir algo, Claudio?
Sí, yo creo que el tema con el debate, y en términos del formato, de lo que hablamos es del INE. ¿Cómo organizó el debate el INE? Me parece que cumplió, ya no falló el reloj, ¿no? Es decir, ya no vimos. Y me parece que también corrigieron un poco esta obsesión de Guadalupe Tadei y las consejeras VIP, pues de estar presentes digamos, durante el debate, que entiendo.
De distraer.
Pues al menos Xochitl Gálvez dijo que sí, pues era raro tener a estas 4 figuras ahí. Entiendo que ahora les pusieron una cabina. No entiendo esta obsesión del actual consejo del INE de estar ahí presente, pero interesante el asunto también de la moderación. Una moderación prácticamente mínima.
Sí, no activa,
decir,
¿no?
Es decir, por ahí ayer, mientras veíamos el debate con algunos colegas, decíamos, oye, si transcribimos todas las participaciones de Adriana Pérez Cañedo y de Alejandro Cacho, yo creo que no hacemos una cuartilla.
Sí. Debería haberle puesto reloj, porque Adriana tuvo más que Alejandro. Sí. Debería haberle puesto, ya venció su plazo, ¿no? Oye, a ver, nomás de una cosa, cuando cumplió o no cumplió, Celine cumplió. Que un debate, es el intento de volver interesante un debate político. O sea, el debate político es aburrido, nadie lo quiere oír. Y entonces, el debate político tradicional de una campaña. Y entonces se diseñan los debates estos televisados como un show para hacer atractivo el debate político. Si no lo haces atractivo, no cumplió su objetivo. O sea, por eso es importante la audiencia, por eso es importante de cuánto los ven y cuánto los van abandonando, la audiencia durante
el
todo
minuto, el minuto,
minuto,
claro,
a minuto, para ver, a los 10 minutos ya lo abandonaron. Mucha promoción y no los atrajo. Entonces, ¿cumplieron el objetivo o no de hacer atractivo un debate político de por sí aburrido? O sea, por eso no es un concurso de propuestas.
Pero ¿por qué nosotros estamos acostumbrados a que los debates políticos sean aburridos, Roy? No deben de ser así.
Porque son, va a haber, primero, porque los políticos son aburridos.
Pero no, no en todo. O sea, yo veo, por ejemplo, los debates en Francia y son
atractivísimos.
Atractivísimos. Parece, o sea, ¿por qué nunca hemos logrado?
Parece reloj de ajedrez, cada quien midiendo el tiempo.
¿Por qué nunca hemos logrado llegar a eso?
Bien, pero clarito, porque los que ponen las reglas de esos debates son los partidos políticos.
Que protegen a sus candidatos.
Que la idea es que no les toquen ni con el pétalo, exacto, de una rosa a mi candidata, a mi candidato. Entonces, lo que hago es diseño algo que no está orientado a enriquecer nuestra discusión, a vincularnos con la propuesta política.
Y no tenemos una educación de debate en México.
No, tampoco.
No hay una educación de debate.
Pues, ¿cómo la tendríamos? Si hemos visto puros bodrios.
Pero desde niños, pues, desde niños, de que debatan.
A que te formen en la escuela.
Exactamente, para que lleguen ahí y sepan debatir.
Pero incluso habíamos hablado la vez pasada, Roy, de... Pues si son aburridos ahorita o en 2018, ¿no? Porque, sí, o sea, ¿son los candidatos o es el formato?
No es el formato, sino son ellos.
Okay.
De hecho, este debate hubiera podido ser muy aburrido si Xochitl no toma esa actitud.
Uh-huh. Pues o como sea, el primero.
Exacto, y entonces hubiera sido muy aburrido. El que no fuera aburrido es que de repente, fíjate nada más, esta es una clase de estrategia impresionante de preparación para el debate. El tema era la economía. Xochitl a los 10 segundos estaba hablando de seguridad.
Sí.
Uh-huh. A los 10 segundos. Y en la contestación de Claudia, a los 5 segundos, ya estaba regresando a la economía diciendo, no, seguridad es Felipe Calderón, ¿eh? Y aquí me regreso al tema economía. Es una clase de estrategia de debate. Entonces, los que los vemos del lado, porque yo he estado del lado de diseño, de capacitación, de entrenamiento de debates, estábamos viendo claramente entrenamiento de debate.
Ahora, sobre todo en el último bloque, el de calentamiento global y sustentabilidad, hubo unos momentos de silencio. O sea, ¿alguien quiere hablar?
Los obligaban, ¿no? casi.
No, sí.
Bueno, decía yo.
Y hay que decir que además en temas de manejo de tiempo, Xochitl lo hizo muy bien. Muy
a Claudia se le acababa el...
Eran rápidamente...
Lo administró.
Administrar. Y además, si se dieron cuenta, en cuanto le daban la palabra, ella arrancaba en fa... decía algo de 4 o 5 segundos, se callaba y guardaba una bolsa al cierre de todo, de los cuatro temas.
Lo administró
que
muy
le
bien,
fue
lo administró
muy bien, bien, digamos, en términos estratégicos. Y sí, coincido con Roy de que se notó ahora sí en esto, en los tres, en las dos candidatas y el candidato, un mejor entrenamiento, sí, para el debate. Sí.
Bueno, tan es así que hubo un momento en el que Xochitl Gálvez le hace una pregunta de estas que le hizo a Claudia Sheinbaum y Claudia Sheinbaum le hace cara de...
Y te regalo mi tiempo, ¿no?
No te puedo contestar y le hace te regalo mi tiempo. Es una de las frases que quedan para el recuerdo de este debate,
sí,
Rodolfo.
En cuanto al tiempo, yo creo que fue estratégico. Claudia arrancó diciendo me van a estar atacando. Entonces yo prefiero terminarme mi tiempo proponiendo y como
ah,
no...
Ah, interesante. Fue parte de su estrategia.
Parte de la estrategia.
Justo quedarse sin tiempo para cuando le preguntaran
clase de estrategia. O sea, estaba lleno de estrategia el debate.
Ah, qué interesante. Sí. ¿Quién te parece que tuvo mejor estrategia?
A ver, mejor estrategia la de Claudia. A ver, también hay que pensar, cuando diseñas la estrategia, la diseñas en función de lo que sabes antes. O sea, a Claudia nunca le hemos ido a ver un debate abajo en las encuestas. En el 2018 a todos fue arriba en las encuestas. Uh-huh. Y en esta ha ido a todos arriba en las encuestas. Y entonces en todos lados hemos visto a una Claudia a cuidar las ventajas que tiene. Nunca le hemos visto como en la agresividad de tratar de alcanzar.
Corriendo en planito mientras otros...
Nunca ha sido retadora.
Cuidando, ¿no?, su ventaja.
Cuidando su ventaja, no siempre ganar. Le hemos visto. Entonces, la que dice, es que Claudia es así, no. La estrategia de Claudia cuando va adelante ha sido cuidar ventaja. No es que no sea buena para debatir. Xochitl en la primera parecía que no iba perdiendo como iba perdiendo, porque no buscaba, sí, alterar. En esta sí llegó a atacar, provocando errores y diseñando el post-debate. Hubo un momento en donde la estabas viendo grabando un spot. Cuando dice, sí, te voy a leer las preguntas que no me has contestado.
Ese va a ser el spot pasado mañana, ¿no?
Exactamente, estaba, uh-huh, grabando un spot,
sí,
¿no? Sabe que como en el anterior nunca dijiste mi nombre y me dijiste la candidata del PRI, te quiero decir, soy la candidata del PRI, soy... Ese tipo de cosas no sé qué tan necesaria era porque ni siquiera dijo su nombre, uh-huh, ¿no? Y le graban el pedacito, soy la candidata del PRI. El PRI. Soy la candidata. O sea, esa parte no sé qué tan buena sea, pero todo era, y luego investigación, todo está lleno de investigación. Investigaron y vieron que los que no votan.
Vamos a ir a una pausa. Sí. Ahí te quedas. 11:55, volvemos.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Regresamos, estamos hablando, estamos tratando de analizar de lo profundo y no, lo no profundo, el segundo debate de las candidatas y el candidato a la presidencia, que si usted ha vivido debajo de una piedra, fue ayer por la noche, el segundo de ellos. En redes sociales pues se vive otro debate, ¿no? Sobre todo en Twitter, en X, que la verdad es que ya no se puede llevar una conversación y ya no se puede, digamos, entender lo que está pasando porque está lleno de bots, está lleno de cuentas compradas por cada uno de los equipos para atacar a quien deben de atacar, para contestar a quien deben de contestar. Yo en el primero y en el segundo estuve haciendo encuestas, estuve haciendo un par de ejercicios de quién se llevó, trata de no elegir a tu candidato favorito, quién tuvo mejor desempeño en el tema de no sé qué. Y una persona me contesta y me dice, trata de no poner los nombres completos. Y sí cambió radicalmente el resultado. Es decir, en la primera encuesta puse Xochitl Gálvez, Ruiz, Claudia. Sí. Y los cambié de orden y puse solo las
iniciales.
Las iniciales y cambió radicalmente el resultado. Me llamó muchísimo la atención. Pero bueno, ¿cómo fue el movimiento en redes sociales del debate, Jimé?
Pues miren, yo lo que les puedo platicar es que en Google tienes la oportunidad de revisar qué es lo que más se está buscando en el momento, ¿no? Entonces, para hablar solamente de nombres, fue muy interesante porque los primeros 30 minutos del debate, la persona más buscada fue Xochitl Gálvez. Después de eso fue buscada Claudia Sheinbaum y hasta el final Maynes. De hecho, al principio estaban compitiendo un poco Maynes y Claudia Sheinbaum, pero después de esos 30 minutos se invirtió completamente y al final del debate en total, la persona más buscada fue Claudia Sheinbaum, seguida por Xochitl Gálvez y terminamos con Álvarez Maynes. Y también los trending topics, los que estuvieron como más fuertes al inicio, obviamente fue debate INE, que eso es un poco evidente, pero algo que a mí me parece muy interesante es que el segundo era Jorge Álvarez Maynes, era como su nombre completo. Y luego estaba
y pensar que
de
le gusta
mentiras,
que le
Maynes.
Desde niño, Maynes, por cierto, sí, todos lo aprendimos.
Y estaba candidata a las mentiras, la canción que ya también a todos se nos pegó, pero así fue un poco como se movieron en las redes sociales los trending topics y las búsquedas, que justo una pregunta era si ser más buscado es algo bueno o malo, ¿no? O sea, porque puede ser que te hayan buscado porque alguien dijo algo polémico de ti y entonces se metieron para ver si en efecto tu esposo había cometido corrupción o si se están buscando porque les interesó algo que dijiste de tu agenda. Y ya, esa es la parte que el internet quizás no nos deja ver, pero lo que sí sabemos es cómo estaban buscando las personas.
O si están viendo si I love you, si se dice así, ¿no? Como que qué risa, Maynes. ¿Las redes sociales sirven de algo real en esto, Roy?
No. Para que, bueno, las redes sociales sirven cuando pasan al medio tradicional. O sea, el que estés hablando de las redes sociales aquí sirve de algo, ¿no? Pero fuera de ellos, pues no se convence a nadie. Es como ves el debate. Es un partido de fútbol, nadie sale yéndose al partido al equipo contrario. Exacto. Ves el debate y le sigues yendo al que le ibas.
Ahora, ¿los indecisos crees que hayan podido tomar una decisión con el ejercicio de anoche?
Yo lo que creo es que el indeciso dijo, estas son las típicas políticas de siempre que solo vienen aquí a pelear. Y probablemente le cambiaron. Y los que se hayan quedado, que seguramente estaban más interesados, ya no eran tan indecisos. O sea, un indeciso no se aventó ayer 2 horas del debate, sino que estaba viendo Netflix y con sus redes sociales iba viendo los memes de lo que estaba sucediendo. Y probablemente jóvenes, lo que decíamos ahorita en la pausa, para Maynes, ¿no? La gente que vaya a ser su primera elección, que realmente no sabe y sí estaba interesada. Si todos hubieran estado en el mismo piso, probablemente hacia Maynes. Pero como esto es de percepciones, esto es de preferencias, cada quien ya tiene a su gente.
¿Qué creen? Este bloque es muy cortito. Ya iba, te quité la palabra. Ah. Nos tenemos que ir a una pausa.
Vámonos a una pausa.
Eso.
Antes de que nos lleve el tren.
Nos lleva el tren.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Di Turbide en Fórmula. Regresamos.
Bueno, estamos hablando y en las dos pausas que llevamos hemos platicado que los cinco aquí presentes, pues por nuestra profesión evidentemente, vemos el debate con otros lentes, le vemos un detalle mucho más fino, tratamos de encontrar cosas en cada palabra, en cada gesto, en cada movimiento, en cada silencio, en cada pregunta, en cada respuesta. Y así es, seguramente, también los equipos de campaña de las y los candidatos. Pero a mí lo que me entristece un poco es que el grueso de la gente se queda bastante desencantado, se queda inconforme con las opciones que hay, con las pocas propuestas. Yo no sé si los candidatos consideran que insultarse, que hablar, que ponerse apodos, que poner... jala, pero yo la percepción que tengo del público en general es que lo que el público en general quiere es llevarse contenido, llevarse sustancia, tener bases para elegir un voto. ¿Estoy en lo correcto, Roy? Porque te estás burlando de mí, si estuviéramos en un debate.
Fíjate, no, es que te voy a decir una cosa, es decir eso es como decir a la gente no le gustan las campañas negativas. ¿Y si pero para elegir el voto, lo único que usa es la campaña negativa. Nada de las propuestas utiliza. ¿O podrías decirme aquí con qué propuesta ganó López Obrador en 2018?
Sí, no.
O Fox, entiendo. O Calderón. No hay ninguna propuesta que te haga ganar. En cambio, podrían hacerte perder las negativas. El un peligro para México, etcétera. Sí. Entonces, la gente cuando le preguntas es, ¿te gustan las campañas? No, yo quiero las propuestas. Eso, no me gusta la nota roja. Y lo primero que ves en un periódico...
En el rating de un noticiero.
Es la nota roja o los deportes. No, es lo que ves. Entonces, una cosa es lo que te contesten que quieren y es lo que realmente les atrae. Y entonces, si les gusta y si no hay sangre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para que show. No, en un país como este decir sangre es muy peligroso. Sí. Si no hay golpes, show. Si no hay show, qué aburrido, ¿no? Hablaban y decían lo mismo de siempre.
Pero ¿no te parece tristísimo? Y yo empezaba el programa diciendo, la única propuesta que todos nos acordamos de cualquier debate es la del Bronco diciendo que iba a
cortar la mochada manos.
Sí. O sea, ¿no les parece muy triste eso?
Pues mira, puede ser triste, pero es real. Es decir, tenemos esa paradoja que coincido perfectamente con Roy, de que en el deber ser, el ciudadano, la ciudadana expresa que quiere propuestas, ya déjense de pelear, pónganse de acuerdo, piensen en México, ¿no? Pero fácticamente lo que mueve la aguja ya cuando estás midiendo audiencias de un debate es, y es más, cuando hay un meme de que alguien le mentó la madre a alguien, a otra candidata, a un candidato, ahí inmediatamente paras la otra pantalla si estabas viendo Netflix, regresas al debate porque necesitas ver y explicarte los memes. Nosotros estudiamos en 2018 el tema de los debates presidenciales y el principal driver, la principal fuerza que tenían los jóvenes para ver el debate era entender los memes, Daniel. Entonces, es cierto, estamos en una paradoja donde...
O sea, veías un meme y decías, quiero ver qué pasó.
¿De dónde salió lo de cortar la manita o la cartera o el Ricky Canallín? La única propuesta, lo acabas de decir de forma muy, muy clave. La única propuesta de la que nos acordamos de un debate presidencial es la mochada de manos del Bronco, porque se volvió meme.
El primer debate.
Por eso, en ese sentido, Roy, yo estoy en desacuerdo con que las redes sociales no sirvan, digamos, en un proceso electoral, para decidir el voto. Ahí podría coincidir contigo, pero sí para amplificar lo que queda, lo que se asienta de un debate. Y al final lo que se asienta de un debate es la priandilla inmobiliaria, la mentirosa serial, es decir, los ataques y los juegos de palabras para tratar de, digamos, de asignarle ese letrero a un contrincante, una contrincante, es con lo que nos quedamos.
Rodolfo.
Sumado al hecho de que vivimos en un país que no está involucrado en la política, que educativamente y culturalmente estamos sumamente bajos, entonces es más atractivo un domingo ver una película, ¿no? Pedir una pizza, inclusive ver el fútbol, que ponerte a ver un debate. Estaría perfecto y muy utópico que el 90% del padrón electoral lo estuviera viendo y debatiendo y analizando y todos supieran, estuvieran haciendo el fact-checking, ¿no? La verdad o no de lo que están proponiendo, pero pues con 4 millones de personas el porcentaje es microscópico de los mexicanos que ayer estaban viendo el debate y yo probablemente creo que para el tercero la audiencia va a bajar todavía más después de tanto pleito que vimos ayer. Y ya para terminar esta idea, ¿por qué nos gusta eso? Sería el equivalente a por qué la gente ve a Laura en América o ese tipo de talk shows donde hay pleitos, aunque sea El morbo. Un teatro, el morbo y el grito.
Sí, todo el mundo sabe que no se están peleando de verdad, que son actores pagados. Sí, ¿no? Sí, después los ves en un infomercial.
Pero te gusta ver esa significación.
No ganan las propuestas, sino los golpes de imagen, como bien dice Roy, de lo que la gente se termina de acordar. Y al ser un show televisivo, tiene que vender, tiene que ser atractivo para mantenerte ahí. Entonces, los pleitos, las descalificaciones hacen que esto mantenga la audiencia un poquito
más. Nomás piensa, ¿qué propuesta te hubiera gustado que hiciera? Porque cometemos el error de llamarles propuestas. Son promesas.
Sí, promesas.
Promesas. Propuestas que tuvieron documento y de dónde sale, qué tan viable es, cuántos votos requiero, cuándo lo voy a presentar. Es una propuesta. No, son promesas. Promesas del tipo de ningún niño va a dejar de ir a la escuela por hambre.
O sea, pues de hecho, son las promesas. Campañas están hechas de puras promesas.
Exacto.
¿No?
Y entonces, ¿qué? Lo que queremos son promesas realmente. O sea, realmente estamos diciendo, yéndonos de promesas. No. O sea, contrástense. Contrástense y veamos sus caracteres. Veamos el carácter, veamos su aguante. O sea, eso es lo que queremos realmente.
Ahora,
no promesas.
Hablando del carácter, ¿no les parece que llegó un punto donde las descalificaciones sí fueron un poco ya...
Se pasaron.
Pues... con acusaciones criminales, sí, básicamente, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y lo que comentaba Roy al principio, ¿no? Que es mujer a mujer, entonces al final del día, ¿qué hubiera pasado, no?
Si sí, un corrupta, hombre hubiera dicho... corrupta, narcocandidata.
Exactamente.
Violencia de género, estaríamos diciendo ahorita.
Y que, pues, obviamente coincide con lo que dicen de las redes sociales, porque eso es lo que hay ahorita en las redes sociales de lo que se está hablando, ¿no? Justamente de estas descalificaciones. ¿Alguien sale perdiendo de este debate? ¿Sí?
Bueno, ¿quién perdió dos horas? No.
Toda la audiencia. Toda la gente que está chutándose otra vez una hora y media del debate.
No, perdió los que no lo vieron. No, efectivamente, alguien se equivocó, porque Claudio empezó así. Creo que nadie se equivocó. A todos se les diseñó una estrategia, se les dijo, haz esto, y todos lo hicieron y siguieron el guión. Sabían a lo que iban, Claudia sabía de dónde le iban a pegar, qué hacer para no contestar, Xochitl sabía en dónde tenía que pegar, analizaron y dijeron, a ver, Reipsamen, Línea 12, Tren Maya, Hijos del Presidente, o sea, hicieron la lista de los temas que le podían doler y allá también la tenían y no la contestaban. Ojo, sacaron la camiseta.
Sí, la de la Santa Muerte.
La Santa Muerte, y ahí sí Claudia ni la peló. Sabía que se le iban a sacar y no la peló. Sacó lo del agua y no lo peló. Es decir, sabían los temas y sabían cómo reaccionar ante ellos. Entonces creo que todos siguieron el guión de la estrategia, lo respetaron, todos salieron bien, pero si todos salen como entraron, ganó Claudia.
Ganó Claudia, porque es la que lleva la ventaja.
Sí.
Y porque no perdió, en realidad.
Exactamente.
O sea, porque le pudo ir...
Mientras la candidata Claudia Sheinbaum no ve amenazada su ventaja... Ganó, sí. Le fue perfecto en el debate.
Sí, porque el debate es un trámite dentro de la campaña electoral que el objetivo es votos y ganar. Entonces coincido con Roy, al que el hecho de que no pierde ninguno, gana. Claudia, ¿no? Porque hoy en las encuestas... ¿cuántos puntos, Roy, quizá habrá,
los
habrá bajado?
No, los que quieran, bajado. Pero ¿cuántos días faltan?
Sí, es otro.
34.
Estamos
34
a un mes y yo creo ya muy complejo, inclusive está estratégico de la doctora y su equipo ya ni presentarse al tercer debate.
No, o sea, pero sería un escándalo que no se presentara.
No, yo sí se va a presentar. Pero va a tratar de poner reglas porque cada debate es un riesgo para el que va adelante. Entonces va a tratar de poner que sea el menos riesgo posible.
Sí, quien sale, quien tiene todas las de perder en un debate siempre es el que tiene la ventaja.
Y quien se va cuando no pasa nada ganando es la doctora, en este caso.
A ver, Roy, platícanos, ya que estamos nosotros malitos. No, antes. Si tuvieras que describir la estrategia de cada uno de los tres, así con los lentes con los que la estabas viendo... Tú dices que eres una persona enfermita.
Sí, soy enfermo de ese
con
tema.
Con esos lentes de la enfermedad de ese tema.
A ver, venga. Voy a empezar por Máynez. O sea, Máynez tiene tiempo con esa estrategia de decir, voy por un voto que no iba a votar. O sea, el joven que no le gusta la política y que no iba a votar. ¿Dónde está? No está en el campo. Ahí se lo acarrean, lo llevan, lo cobran. Está en las ciudades grandes, universidades, y usa muchos medios digitales. Entonces, toda su campaña es universitarios, o sea, universitarios, no va hacia abajo, es universitarios, jóvenes, digitales. ¿no?
¿Fungió de esquirol? Es decir, atacó
no,
más
no,
a...
No, 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 yo, o sea, lo que pasa es que es muy fácil decir todos sus votos fueran con Xóchitl. Es mentira. O sea, es mentira, ¿por qué? Porque esos no iban a votar. Y si ya habían decidido que no les gustaba Xóchitl y Claudia, pues buscan una tercera opción y les gusta Maynes.
Y en caso de que se levanten ese día.
Y está creando un futuro. Sí. Está creando un futuro, ¿por qué?
De afiliación. Sí.
Sin embargo, la única forma de evaluar al final a Maynes, la única, es si pierde Jalisco. Fracasó.
Sí, uno de los dos estados.
Es en lo que se le va a evaluar. Bueno, Xóchitl. Xóchitl es su última oportunidad de mover las líneas. Porque lo que vemos en las encuestas, no importa si van 17, 20, 25 o 30, no importa cuál, es que en 3 meses no se han movido. Uh-huh. Entonces, la única, última oportunidad de moverla, si no las muevo de aquí al tercer debate, que van a faltar 15 días, seguramente no va a estar tan agresiva.
¿Apeló a la emocionalidad, a lo emocional?
Sí, al coraje. O sea, apeló a crear coraje sobre los gobiernos de la 4T. Que, por cierto, yo creo que ahorita es muy difícil que alguien cambie de un lado al otro. Lo único es las ganas de votar de cada grupo.
Y me parece, y nos tenemos que ir a la pausa con esto, que grandes problemas sí. Los simplificó a realidades de las personas.
¿Qué es lo ¿no? que tiene que hacer?
Vamos a hacer una pausa, volvamos.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Cámbiate a Santander y conecta con lo que a ti te importa. Presenta.
Conoce más en www.santander.com.mx.
En Santander hicimos una app tan completa que más que conectarte al banco, te desconecta de él. Conecta con tu tiempo y paga con ella tus servicios. Deposítale a quien quieras, controla tus cuentas y tarjetas y mucho más. Cámbiate a Santander y conecta con lo que a ti te importa.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Del bueno, estábamos en la estrategia, según Roy Campos, de Xóchitl Gálvez ayer, anoche.
Ah, ¿seguimos con la estrategia de Xóchitl?
Nada más para cerrar, porque nos agarró nos llevó el tren, como diría
Xóchitl iba, a ver, primero corregirse a sí mismo después de un primer debate, hacer ella, estuvo muy bien, pero sobre todo es, a ver, es mi última oportunidad, quedan 5 semanas, es mi última oportunidad de ver si logro alcanzar. Mira, para poder hacer un pronóstico hay 3 variables, son 3 variables. Una es la distancia, qué tanto de distancia. 2 es la tendencia y 3 el tiempo que falta, ¿no? O sea, si la tendencia con la que intentas abatir esa distancia va a alcanzarte. El 2012, López Obrador iba en crecimiento, Peña en caída. Se le acabó el tiempo a López Obrador. Si la elección hubiera sido en septiembre, a lo mejor lo alcanza. Se le acabó el tiempo. Bueno, aquí es, Claudia va parejito, con mucha ventaja, y no se mueven las tendencias. Sí, están. Y entonces Xóchitl intentó empezar la persecución de Claudia, provocándole un error. No se lo provocó, pero eso intentó. Ahora hay que ver a partir de hoy. Los debates no cambian las preferencias, cambian las campañas. O sea, lo que intentan es cambiar la campaña. Entonces vamos a ver qué cambio hace en la campaña hoy Xóchitl, para tratar de moverlo. Yo veo ya muy difícil que la pueda mover, pero depende de ellos. Pero eso fue, a generar su meme, a generar su estrategia, a dar información que pueda mover la campaña. Depende de ellos si la pueden mover o no.
¿Y la estrategia de Claudia?
Y la estrategia, mantener, cuidar, ventaja. Va.
¿Pero cómo fue? ¿Cómo mira, la viste ayer? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo?
Mira, si esto lo...
En la mano de César Martínez.
Sí, de César Martínez, cañón. Cuidado, con mucha estrategia, y te pone un entrenador y te pega. Y a ver, fíjate nada más. Si yo fuera la estratega de Claudia, que no soy, de una vez para que luego no me digan, que luego me dicen que soy, que es, a ver, Claudia, ¿qué parte no has entendido? Tú lo que tienes que hacer es que sea aburrido el debate.
Exacto.
No, a ver, hazlo aburrido, no emociones, no digas nada, no levantes el tono, no te enganches. Es que sea, que el que esté viendo dice todos son iguales. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer es una pelea de box de 10 rounds, van en el noveno round, era el noveno round, va ganando por muchos puntos Claudia y le dicen, lo único es que no te noqueen.
Que no te los otros tres.
Porque ya llevan mucha ventaja.
Ahora, ¿no la enganchó tantito cuando insistió en lo de su ex marido?
Es que 2 veces se lo sacó, ¿verdad?
¿La descolocó tantito? ¿La notaste un poquito descolocada?
No, yo creo que no.
Que fue cuando le dijo corrupta.
Primero marido y luego ex marido. Uh-huh. Sí.
Yo creo que no, o sea, yo creo que no. Por lo pronto, yo me imagino que se lo sacaron en la preparación del debate, pero a lo mejor no le dijeron, te van a insistir. Y si la sacó, nada más es por alguna cara que puso, pero en discurso, no.
Claudio, sí. La estrategia de Máynez.
Sí, yo creo que en el caso de Máynez...
Todos pues cuando oímos Máynez cantamos en la mente.
Sí, allá, sí, y hacemos la
verdad es que acepten.
Todo el rollo, sí. Es interesante porque yo creo que en el caso de Máynez, su enorme... Estaba pensando ahora que analizaba Roy el tema de cada una de las estrategias. A mí me gustaría pensar en cuáles serían sus negativos. Y yo creo que Máynez, su principal referente es de casa. Es decir, lo que Máynez pretende hacer es tener el desempeño, la atracción, la conexión con los jóvenes de Samuel García, de Mariana Rodríguez probablemente.
Y, no de Dante.
Y no la de Dante, por supuesto, ¿no? Sí, es decir...
Haría mal, sí, ¿no?
En cambio, y además lo vemos conectado en ese sentido. Él cada vez que le dices, báilame la canción, te la baila. Nada, o sea, no se va a aburrir de eso. Lo vimos en este evento de la UAM, donde por cierto, en la UAM Xochimilco, donde por cierto dijo que fue...
Que Clara lo reventó.
Que se lo mandaron a reventar este evento. Pero interesante que su estrategia fue proponer, fue hacer evidente que había un pleito entre las dos candidatas, que no estaban, digamos, dedicando su tiempo a proponer, sino a atacarse.
Estuvo un momento en el que dijo, les ofrezco una disculpa por
sí,
el nivel
por el nivel que estábamos dando en este debate. Y ahora, interesante que si nos vamos a los miedos, que eso lo decía Ana María Labuenaga en algún artículo, pues si el miedo de Samuel García es no ser, de Máynez es no ser Samuel García, ¿cuáles serían, digamos, los principales miedos de las dos candidatas? En el caso de Claudia Sheinbaum, me parece que es clarísimo que el tema de inseguridad no se vaya a volver, porque es un tema que conecta con la ciudadanía a nivel
cotidiano. La principal preocupación.
Es un problema en el país.
Y tema del tercer debate,
todos
como ya lo decíamos.
Todos los tenemos. Y en el caso de Xochitl Gálvez, yo creo que es clarísimo el miedo, digamos, que tiene en su campaña estratégico, que es que se convenza a la ciudadanía de que va a quitar los apoyos sociales. Y entonces ahí lo vimos insistir, creo que 3-4 veces insistió que no iba a quitar los apoyos sociales, y luego incluso le revira a la candidata Claudia Sheinbaum para decirle claro que sí, porque
votaste,
el PAN no votó.
Exacto.
Xochitl.
En el caso de Xochitl Gálvez, de nuevo, me parece que su estrategia, digamos, estuvo claramente enfocada en mostrar su verdadero carácter, ese personaje político que conocemos, que sacó, por ejemplo, el tema de la mentirosa serial, el tema de la imagen de Claudia con la nariz larga como Pinocho. Es decir, de nuevo vimos esa Xochitl Gálvez que hemos visto ya en el Senado como personaje político, atacando, digamos, de una manera más libre y más desenfadada, diría yo.
¿Y Claudia?
Y en el caso de Claudia, hizo lo que tenía que ir a hacer. Me parece que además hay que decirlo, César Martínez, quien le está, digamos, preparando para los debates, diría yo que es probablemente el mejor consultor para hacer esto
era
en el
de
mundo.
Bush. Era el de
era,
Bush.
Digamos, tiene la Liga Norteamericana, tiene toda la escuela del debate norteamericano, que es, tiene una gran escuela. Y me parece que se nota incluso en los ataques más brutales, línea 12, Repsamen, que hay quien podría decir, oye, fue fría, no habló de las víctimas. Dijo, ya está todo resuelto, ya está todo resuelto, ya está todo resuelto. Pues eso finalmente a su base de votantes afín, le está dando el mensaje que ellos quieren. Entonces me parece que lo hizo impecable y se nota un entrenamiento finísimo desde el primer debate.
Rodolfo, Máynez.
Coincido.
Y otra vez cantando.
Exacto. Mientras estoy aquí en la cabina, mi cabeza dice Máynez. No, sumando a lo que mencionó Claudio y Roy, está apostándole él a la marca y no a esta elección, sino a un 27, a un 30, a un 34. Por el 33, perdón, por el hecho de que es una tercera opción. Va a haber llegar el punto donde la gente ya va a estar cansada tanto del PRIAN, RD y de Morena. Y ahí es donde va a entrar justamente la tercera opción, que podrá ser en su momento Luis Donaldo, podrá
o
ser
Samuel
o hasta Alfaro, la misma Mariana,
o Alfaro,
no sabemos, Chertorivsky, sí, alguno de ellos. Entonces, va bien y va a sacar bastantes votos y está justamente generando empatía con la que es su audiencia, que es zonas urbanas, que son jóvenes y gente que está pegada a las redes sociales, harto de los típicos políticos de siempre. Xochitl está haciendo lo que tiene que hacer, pero no le va a alcanzar por el tiempo y por la distancia que existe.
Todos decían, tanto en el primero como en el segundo, y lo dirán en el tercero, Xochitl tiene que noquear. No ha noqueado.
No.
En el primero ciertamente no. Ayer tampoco lo dijo.
Es una fajadora contra una estilista.
Exacto. Sí, y llevamos un año de campañas. Si no ha salido nada, es prácticamente imposible que a un mes de la campaña Xochitl traiga bajo la manga un golpe certero que pudiera noquear a ella o al presidente. Y Claudia está nadando de muertito, está haciendo campaña porque lo tiene que hacer, porque prácticamente las encuestas los dicen, los números, las preferencias, es presidenta plurinominal. Entonces lo que tiene que hacer es no perder, no engancharse, y vamos a verla en el tercer debate, no la va a voltear a ver, y la misma estrategia que está haciendo hasta ahorita, que es justamente no arriesgo, no pierdo, y de esta manera gano la elección.
Roy, rapidísimo antes de irnos a la pausa, ayer oía en la primera entrevista que dio después del debate a Xochitl Gálvez decir, hay un voto oculto, y se van a llevar la sorpresa de sus vidas, si no mal recuerdo eso dijo en su primera reacción, ¿lo hay?
Mira, lo primero empezó diciendo, todas las encuestas están compradas. O sea, como diciendo, ¿no? Yo, la única, van en sentido contrario todos, no yo. Bueno, ¿no? Después ya le variaron y dijeron, no, hay dos variables. Uno, el voto oculto, es decir, la gente no quiere decir que va a votar por Morena, por mí. Y dos, que los servidores de la nación con los programas sociales están estorbando a las encuestas. Porque el encuestado confunde al encuestador con un servidor de la nación. Y entonces le dice que va a votar por ellos, aunque no va a votar por
sí
ellos.
¿Y sí o no?
No, sí, el chiste es de 20 puntos.
Ahí, pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Ahorita de asesores, no estoy de Bukele.
¿En serio? Yo fui. Regresamos 12:38, Roy. Entonces te decía, hay quienes dicen, no, las encuestas están haciendo que la gente nada más no salga a votar porque ya está pues un poco escrito el destino. Ayer Xochitl decía de este voto oculto que les daría la sorpresa de sus vidas, citándola, y tú nos decías...
Puede ocurrir, el chiste es de qué tamaño es. Mira, son tres preguntas. Uno es, ¿qué deseo va a imperar el día de la elección? El deseo de que siga la 4T o que se vaya a T. No estamos eligiendo presidente, no presidenta, no, estamos eligiendo un modelo. Y López Obrador lo planteó y la oposición lo compró. Entonces, ¿qué deseo va a imperar? Dos, ¿hay un voto oculto de tamaño suficiente para que nos lleve una sorpresa? A ver, las encuestas dicen 24. Si gana por 17, ¿te llevas una sorpresa? No. No, o sea, sorpresa es que de repente, wow, esta elección se fue a tribunales por los
errores. Sí, sí, sorpresa sería el 2006, ¿no?
Sí, ¿no? Exacto. Bien, y o la tercera es, ¿puede ocurrir algo de aquí al final que mueva todo? O sea, ¿puede ocurrir algo, como dice él, algo después de todo lo que ha ocurrido que no ha movido? ¿Puede ocurrir algo
difícil,
que mueva,
¿no?,
todo? También se ve difícil.
Yo la única vez que he visto una cosa así fue lo de Clara Luz en Nuevo León, ¿no?
Con lo de la secta. Bueno, hay más cosas, pero que toco madera, ¿no? El 11 de marzo de España, la guardería ABC, la caída del metro.
Sonora.
O sea, cosas que mueven cosas. Espero que no ocurra nada de eso.
Ahora, quienes saben, como ustedes, dicen que lo más importante del debate es el post-debate. ¿Cómo va en 12... 15 horas, más las 8 que algunos durmieron, no es nuestro caso. ¿Cómo va el postdebate? Por lo que has leído, visto.
Mira, el absurdo del postdebate es que todos salgan a decir gané el debate y crean que ganar un debate vale algo. O sea, ¿qué es ganar un debate? Hay que ganar una elección, no un debate. O sea, pero salen a decir como una motivación. Sí. Es decir, a todos los que cuando los Pumas le ganaron 2-1 a la América, sé que te gusta este tema. Cuando los Pumas le ganaron 2-1 a la América el sábado hace nueve días, no cambió nada. O sea, no cambió nada en términos de los aficionados, nadie le va uno al otro por el resultado.
Salvo
nada.
Que sonrieron los de Pumas.
Salvo que los Pumas salieron con el ánimo de que sí se le puede ganar, sí podemos ser campeones. ¿no? O sea, con ese ánimo, pero no cambia ni su posición en la tabla, ni las posibilidades que tienen, pero sale con el ánimo. Entonces, cuando salen de un postdebate, salen a gritar ganamos para tratar de subirle el ánimo a sus seguidores. No para ganar más preferencias, subirle el ánimo. Y al subirle el ánimo, subir las ganas de presentarse a la urna y levantarte a votar y no ver un partido de fútbol.
Bueno, también está de la patada decir, no, nos fue del...
Sí, sí. Es que tienen que salir a hacer su chamba. Y su chamba quiere decir, pero ganamos. No, pero porque no sirve de nada. Están, no es nada más, diría yo, que solo atienden a sus comunidades, sí, ya preexistentes, fieles, que están convencidas de que van a votar por Claudia Sheinbaum o por Xochitl Gálvez o por Álvarez Maínez. Me parece que salen a fidelizar a una masa de votantes. Interesante ver, digamos, los correlatos que trae también el debate en lo que sigue. O sea, después del debate que sigue, yo creo que fue muy evidente en el debate y después en las declaraciones posteriores, incluso hoy en la mañana contigo ahí con la candidata en Despierta, el tema de la Ciudad de México. La Ciudad de México sí es una preocupación, por lo visto, para todas y todos. Parece que la Ciudad de México está más competida que el escenario nacional. Sí, sí. Y en ese sentido, pues ahí hemos respecto a ello, el anuncio que hace Claudia Sheinbaum de que va a dedicarse esta semana a andar en los eventos con Clara Brugada, pues es una señal, claro, también de que algo está pasando en la ciudad y seguramente lo van a atender en estas siguientes 4 semanas.
Ahora, yo a Claudia Sheinbaum hoy la noté hablando del debate como ya como hace 3 semanas.
Exacto. O sea,
ya,
lo que sigue, lo que sigue.
Fue increíble, va y vámonos.
Lo que sigue.
Sí, y hay que decir una cosa, por ahí me lo comentaba Ernesto Núñez, el periodista, me decía que solo en eventos, Claudia Sheinbaum lleva el triple que Xochitl Gálvez a nivel nacional. Es decir,
De cantidad.
Es decir, cuando Xochitl Gálvez va a una plaza, a una ciudad, tiene usualmente un evento, y Claudia tiene 4, 2 masivos y 2 con organizaciones gremiales, industriales, etcétera. Es decir, me parece que también estamos viendo una candidata oficial sumamente disciplinada.
Sí.
Que se está notando en los números, en los impactos y en el trabajo, digamos, en tierra.
Rodolfo, el postdebate.
Coincido con mis compañeros. El primer debate a Xochitl le fue pésimo. De hecho, esta semana se dedicó a declarar que el formato y sí, que la vestimenta, entonces,
las consejeras,
exactamente, o sea,
los moderadores,
cosas. Pero como ayer le fue bien, va a estar mucho más enérgica, va a atacar mucho más, y este mes vamos a ver una Xochitl distinta a la que estamos acostumbrados, a que se vista de dinosaurio, vaya tras el presidente, y lo que tiene que hacer Xochitl es, en este posdebate, agarrar al enemigo que es Andrés Manuel y es Morena, no es Claudia per se, sino es todo el movimiento. Álvarez Maínez en este posdebate va a agarrar las redes sociales, porque los hashtags era él, ¿no? Ahorita lo dijo nuestra compañera que la búsqueda en Google, el nombre más buscado era él, porque es el desconocido. Yo quiero saber quién es.
¿Quién es? ¿De dónde salió? ¿Tiene hijos? ¿Tiene esposa?
¿Es Álvarez Maínez o es Álvarez Maínez?
Y este desconocido...
Es Álvarez Maínez, pero desde niño le gusta que le digan Maínez.
Exacto. Sí. Y este desconocido no es tan malo. Y la doctora va a seguir aquí en la ciudad, porque no puede perder la ciudad, porque eso la desacreditaría muchísimo, como una presidenta que viene de ser jefa de gobierno, pierde...
Perder su ciudad.
Exactamente, y seguir visitando el país, seguir con la campaña que está haciendo, y sí enfocarse un poco más a la Ciudad de México, que podría ser el negrito en el arroz y la sorpresa en esta campaña, porque de perderla en ese momento, Santiago Taboada se va a convertir en el enemigo número uno. Y teniendo la ciudad, adiós eventos, teniendo la ciudad sería ataques constantes, sí. Y Santiago,
como ha sido una gran parte de la historia, Rodolfo, de esta ciudad, que ha tenido siempre
el 97 hasta ahorita, este momento,
pues fue opositora una buena cantidad de años. Tiene, creo que la ciudad de alguna manera también prefigura los cambios, entonces a ver.
Como lo fue en su momento Fox y Andrés Manuel. Exacto. Entonces, eso es lo que viene, esta viene la parte del posdebate, al no haber sido tan atractivo, van a ser 2-3 días que cada uno se levante el cuello y todo ello, pero sí en cuanto a la estrategia, en cuanto a energía, en cuanto a cambiar, porque tenemos un mes, y si en este mes algo no pasa completamente distinto, ya nada más les toca caminar a los que van hasta arriba.
Lo que nos toca a nosotros es vernos el 20 de mayo aquí, a esta Exacto. misma hora, misma vemos. Frecuencia, aquí los espero, ya ni les vamos a invitar, aquí los espero, ya, no, no es cierto. Vemos, Roy, muchas gracias.
Al contrario,
Roy Campos, Claudio Viviana. Flores, Rodolfo Moncada, gracias. Gracias, gracias por haber estado con nosotros una vez más. 2 de 2, vamos por
y
la
3 de 3.
Gracias, muchas gracias.
Gracias, Daniel.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este lunes post-debate, Vivi?
Dani, hoy 29 de abril es el Día Internacional de la Inmunología, también es el Día Internacional de la Danza, para conmemorar el día. Justamente cada año una personalidad importante del mundo de la danza pronuncia un mensaje en la que se envía obviamente a pues a todos los países. Este año fue la bailarina argentina Marianela Núñez, la autora del mensaje, por si lo quieren buscar, está en internet, pero quise traer los datos curiosos de la danza, porque durante una hora de baile se pueden quemar entre 200 y 600 calorías. Esto supone un gasto superior al mismo, por ejemplo, que gastas en el running o en el crossfit o en la bicicleta, así que pónganse a bailar. Entre las curiosidades también hay que destacar su poder terapéutico, tanto a nivel físico como mental. Según un estudio realizado en Estados Unidos por la Universidad de Missouri, el baile es positivo a cualquier edad, pero especialmente en la tercera edad puede ayudar a mejorar la coordinación y por lo tanto prevenir caídas y lesiones. Y una de las curiosidades sobre la danza más sorprendentes es que el pole dance se remonta al siglo XIII, cuando se practicaba en India un baile a la fertilidad. Impresionante. La verdad, yo no sabía que el pole dance se utilizaba antes en India como un baile a la fertilidad. Pero bueno, ahí los datos curiosos de la danza.
Gracias, Vivi. 12:47, ya que andamos en consejos para tener una vida saludable, ¿no?
Exacto.
¿Qué tenemos que hacer para comer de esta forma?
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Con nuestra nutrióloga de cabecera, Katia Leal. Hola, Katia.
Hola, Katia. Hola, Daniel y Viviana, les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Evita añadir azúcar o cremas procesadas a tu café. El café es considerado una bebida estimulante muy baja en calorías que se consume con mucha frecuencia por la mañana. Muchos pacientes me preguntan si pueden consumirlo cuando están tratando de perder peso y la respuesta es sí. A mis pacientes les recomiendo 2 tazas al día para no exceder el consumo de cafeína, ya que puede provocar efectos secundarios como nerviosismo, episodios de ansiedad, insomnio, taquicardia y problemas digestivos. Una taza de café al día aporta muy pocas calorías, pero entre más azúcar, leche o crema que se le añade, más calorías se le sumarán a tu bebida. Tomarlo solo es lo ideal cuando buscas bajar de peso, ya que contiene menos de 5 calorías por porción. Algunos pacientes le agregan un poco de leche y endulzante artificial como un sustituto para no pedir bebidas preparadas con una gran cantidad de azúcar y grasas. Beber café consiste en equilibrar sus riesgos y beneficios. Escucha a tu cuerpo y no consumas más de lo que puedas tolerar para sentirte cómodo durante el día. Ah.
Gracias, muchas gracias, Katia.
Navega seguro por elección. Este es tu escudo digital.
Vamos a tener nuestra parte digital segura con nuestro policía cibernético de cabecera, Poncho Muñoz.
Hola, Poncho.
Hola, Dani, ¿cómo estás, Vivi? Bien aquí, muy feliz de verlas.
¿Cómo se movieron las tendencias y las redes y eso con el debate? Todo sí. Fake.
¿En serio?
Lo que decíamos
¿en serio?
Bueno. No, rapidísimo, nada más 30 segunditos.
¿30 segundos?
Todos son bots y todos son...
Unos no tanto, fíjate, es curioso porque si nos vamos a aventar el tiro, no lo aventamos. Fíjate que es curioso porque mucha gente... Hay gente que sí se mueve, o un nicho que sí se mueve por lo que ve en las redes. Y como bien dices, pues hay mucha carga de granjas, aunque digan que no, de todos los equipos. Pero es curioso porque los que se pierden en este gran ruido, pues son, ¿no? Voces, como ahorita tenías a Claudio, a Roy. O sea, voces que sí están diciendo algo y se pierden. Y esas voces están siendo muy objetivas con lo que dicen. Y esos se pierden en la ondanada de... Pues de
la pasión y de lo de
pues, sí, de la pasión, de la polarización y de los golpes digitales que se ven ahí. Y la verdad es que, ¿no? De repente, yo recuerdo que antes era ver el debate en la tele y estar viendo cómo se estaba moviendo a la par, ¿no? A ver si era lógico un poco lo que...
Sí, no, ahorita ya.
Y hoy no. Sí, hoy es... Un desastre. Bueno, mejor...
Ex es un desastre, la verdad.
Hablemos de cosas interesantes.
Bueno, venga.
Y bueno, seguramente todos han escuchado de que de repente sus fotos les metieron Photoshop, 3,000 filtros y, y no voy a hablar de todo lo que se ve ayer, pero bueno, de todo cómo se ve de repente la mejora de las imágenes con Photoshop, ¿no? Es que
pues hablando como lo de clásico, los candidatos, ¿no?
Hablando nada más empezando por ahí.
Hay algunos que ves su foto y su a la presidencia, algunos candidatos.
Y varios anuncios, sí.
Sí, no, que no, yo me paro otro día y digo, wow, ¿quién es? ¿No? Y yo, ok, perdón, ¿no? Bueno, demasiado Photoshop. Pero, bueno, a lo mejor de repente también tienes esa relación con la que terminaste y tienes muchas buenas fotos de un viaje con alguna expareja y pues ahí andas buscando quién te ayuda a borrar.
¿Lo puedes mochar?
Lo puedes mochar bien.
Qué
padre.
Bien,
¿cómo? Y ya no solo en Photoshop, ¿no? O sea, porque antes era Photoshop, hijo, qué complicado, eso está muy difícil.
Y que costaba carísimo, ¿no?
Pues sigue costando, a lo mejor eran tanto, pero sí es como de, oye, pero yo no le entro a eso. Entonces, hoy Google Fotos hace un par de horas, que todos conocemos que Google tiene todas las variantes, pues está muy metido y obviamente atrás está la IA. O sea, ya ni lo diré porque siempre está atrás la inteligencia artificial. Y hace cuatro cosas que me parecieron interesantes. La primera, bueno, es esto, el borrado mágico. Que tú subes la foto a Google Fotos, ¿no? Dentro de tu perfil. Y tú le dices que quieres quitar. Entonces, pues a lo mejor quieres quitar al ex y quieres poner al nuevo. A lo mejor quieres quitar al ex y ya no quieres poner nada.
Ah, no, está rarísimo poner al nuevo.
Bueno, no lo sé, ¿no? Ay, hay gente.
Al nuevo.
No, o sea, no manches. O sea, ¿cómo no crees?
Bueno, pero hay gente que. Bueno, hay gente que lo hará, ¿eh? O sea,
¿cómo crees?
Pero ¿cómo fuiste con él a Venecia hace 2 años? Sí, fui con él a Venecia hace 2 años.
Pero si llevan 2 meses.
Pero eran 2 meses, lo conocí allá.
Lo conocí allá.
No, él es más, es de allá. Puedes quitar objetos. Y, o sea, bueno, haciendo lado al tema de los ex, puedes quitar un objeto y poner algo que quieras. Por eso es que, porque se lo acaba de, o sea, venía muy en la carrerita porque Photoshop lo sacó hace 2 semanas. Y entonces en
Google.
El prompt, no, sí, Google lo sacó hoy.
Ah, hoy.
Pero Photoshop lo sacó hace 2 semanas cuando hicieron tanto ruido. Y entonces te aparece un prompt dentro de este tema de fotos y tú le dices, a ver, quita el bochito, no, quita este carro y ahora pon un carrito de helados porque pues, estoy en Italia. Ok, carrito de helados, del color tal, del
qué
color tal.
Impresión.
Entonces, ya estás rellenando, ya estás haciendo, cuando hablábamos de los textos y de, no, esto ya es en imágenes. Luego ya viene la organización de capturas inteligentes donde tú te tomas una foto y de repente una foto familiar es bien compleja porque ¿cuántas te tomas para que, ay, este tenía el ojo cerrado,
sí,
este
sí,
se
sí,
estaba riendo, ¿no? Y entonces te empiezas a acomodar como la menos peor. Aquí puedes moverle la cara a alguien que estaba volteando para un lado, moverla para el otro, dirigirla.
Miedo.
Ponerle una sonrisa a quien no tenía la sonrisa, abrirle los ojos a quien en ese momento le agarraron parpadeando. Y esa captura inteligente, pues igual, subes la foto, le pasas su filtro de IA y te dice, ¿qué quieres? A ver, de esta cara de Vivi que estaba volteando para ver el celular y no nos hizo caso, no, ponla para arriba, ¿no? Y la va
estoy
a
buscando algo, es que les quería enseñar, porque yo, por ejemplo, en las redes sociales y sobre todo en una, no, en Facebook, veo que, por ejemplo, muchos suben así de, hola, oigan, ¿me pueden hacer el favor de quitarme a todas las personas que
es
están en la playa para hacer? Pero son 200 personas y se lo hacen, ¿eh? No sé qué aplicación usan.
Pero... No, pero eso es increíble cuando ves los comentarios que hacen cuando piden eso, eso es lo mejor.
Eso es lo mejor, sí.
Luego viene el otro, que cuántas veces tomamos una captura de pantalla en nuestro celular para guardar algún documento, más allá del documento per se, sino que una captura de pantalla o alguna cosa que tiene que ver con algo de documentos y también ya lo puede asociar para que te diga, a ver, hoy lo hacen algunos sistemas operativos, estos son documentos que van como para ese de Excel, esto es para un Word. O sea, está haciendo una organización, una administración de fotos muy interesante. Y bueno, lo que ya hacen hoy muchos de los celulares de esta duplicidad de fotos donde él va a seleccionar las que él cree que son las mejores.
Ay,
y pues nos va a quedar mejor y ya borras las de los que están viendo por otro lado. Así es que voy a poner ahorita cómo se ve ya funcionando y cómo lo pueden activar en mi tweet de Poncho Menos en Twitter para que...
En pues, Twitter, el que no nos guste.
El Twitter, el que a mí sí me gusta, para que puedan ver este borrado mágico.
Gracias.
Y nos manden qué hicieron, a quién borraron.
Buenísimo el ejercicio. Gracias, muchas gracias, Poncho.
De nada, bye.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿De qué se está hablando en México? ¿Qué es tendencia en este país? Muchísimas están relacionadas con el debate al que ya le dedicamos todo el programa, pero también Celaya, porque esta madrugada se desató un enfrentamiento entre policías municipales y civiles armados. Al menos 2 oficiales resultaron heridos.
El Mencho, porque fue liberado Abraham N., alias Don Rodo, hermano del Mencho, jefe del cártel Jalisco Nueva Generación. El juez argumentó irregularidades. Hoy el presidente criticó esta decisión.
Roberto Figueroa, en Morelos, fue secuestrado y asesinado el periodista Roberto Figueroa.
Sí, Malinalco y Puebla, peregrinos, un autobús que transportaba peregrinos hacia Santuario del Chalma volcó en Malinalco, 18 personas.
Feria de San Marcos, en Aguascalientes hubo una riña en el antro El Ruidoso, en plena feria de Aguascalientes.
AMLO y Joe Biden, porque el presidente hoy anunció que habló con su homólogo estadounidense justamente de migración.
José Mujica. Se está acabando el plazo de las universidades en Colombia para que desalojen el campamento. José Mujica, el expresidente de Uruguay,
anunció que tiene cáncer de esófago.
Con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan con Denise Merker y su equipo. Vivi.
Gracias, buenas tardes.
Soy Daniel Diturbide, nos vamos escuchando Pitches de Justin Bieber, que también es tendencia. Nos escuchamos mañana. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.